Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. En cualquier caso, escuchen La Linterna por si acaso. Tras el debate a dos de ayer, Sánchez Rajoy, que pasa a la historia por el España necesita un presidente decente y usted no lo es, que le soltó Sánchez a Rajoy y se quedó tan fresco, ha empezado el final de la campaña electoral que dicen va a cambiar no solo el gobierno de España, porque hay algunos que hablan de fin de régimen, de época, se ponen como los toreros tremendistas. Estuvo Sánchez faltón y bronco, no paró de sacudir al presidente del gobierno, dialécticamente hablando, sin mucha educación, hasta que se golpeó a sí mismo. O sea, dio tan fuerte que dio la vuelta al golpe y se golpeó a sí mismo, pasándose de frenada al insultar a Rajoy. Lo de llamarle mentiroso era ya cansino, le debió parecer cansino a Sánchez, y pasó a lo de indecente. Consiguió despertar a Rajoy, que está claro que lo suyo no son los debates en televisión, donde hace falta repentizar más rápido y más tal y como se están poniendo las cosas en televisión. Rajoy es mucho mejor en el Parlamento, cuando pues capaz de estructurar una réplica en 10 minutos tomando 4 notas. Pero en un debate corto se las lleva todas, como pasó ayer, y más en este tiempo, donde el formato que conocíamos ha muerto. Consiguió despertar a Rajoy, que estaba encajando la paliza como si no fuera con él, porque no daba crédito a lo que le estaba ocurriendo al presidente del gobierno y a lo que estaba contemplando a metro 70 que tenía enfrente al secretario general del PSOE. Si buscaba al votante fugado a Podemos, Sánchez no ha debido conseguir nada, no debió encontrar ninguno, y si Rajoy esperaba algo del debate, tampoco debía encontrar ningún resultado. Más bien, que como él también se puso a insultar al final, otro gol en propia meta, porque ya no había más remedio, y era el barro. El resultado es que el famoso bipartidismo del que tanto se ha hablado, para mal, sale herido de muerte del cutre escenario, porque fue cutre, que montó la Academia de Televisión con un moderador que no fue y que optó por quedar bien con los nuevos tiempos televisivos. Antes el debate era un género de televisión, pero ahora la política es un espectáculo televisivo. Y no quiso el moderador estar a la altura de los tiempos clásicos, sino se metió en lo que llaman los tiempos nuevos, permitiendo que la conversación fuera tabernaria de esas de altas horas de la madrugada. Pero de altas horas de la madrugada. No cortó los navajazos, ni tampoco impidió las interrupciones constantes de Sánchez a Rajoy, que parecían propias de los concursantes de Gran Hermano en un sálvame especial de los sábados. Tampoco Rajoy estuvo rápido, pidiendo amparo ni respondiendo a cuestiones evidentes. Está claro que la televisión no es el Parlamento, donde uno puede estructurar una réplica con un poco de tiempo, porque no hay tiempo. Y hay que ser rápido. Y a veces no importa lo que dices, sino cómo lo dices. Y ahí Sánchez lo tenía claro, y Rajoy no. O los que estaban alrededor lo tenían claro, y los que estaban alrededor del presidente del gobierno no. En el PP respiran hoy por la herida, porque es una herida, es un tajo, de Sánchez, y la herida del moderador. No están hablando nada bien hoy en el PP de Campo Vidal, porque fue el no moderador, es lo que dicen. Pero sobre todo de Sánchez, aunque cara al futuro va a ser solo recordado, ya verán ustedes, por ser el que insultó al presidente del gobierno en un debate en aquellas elecciones del año 15. Ese va a ser el recuerdo. El domingo por la noche, si se cumplen las encuestas, los varones del PSOE encabezados por Susana Díaz en Andalucía van a tomar el control del partido y de la posible negociación postelectoral, tal vez con Ciudadanos, de la formación de un gobierno, si es que suman más escaños que el PP. Ahora contamos en El Confidencial con Jáuregui y Quevedo más información de las consecuencias del debate, entre otras esta que les acabo de enunciar. Antes la herida abierta desde ayer por lo de Sánchez, que tiene consecuencias, Fernando Martínez Maillo es el vicesecretario de organización del PP y ha contado en el Mediodía COPE la sorpresa que se llevaron todos con Sánchez.
Las encuestas no son buenas para el Partido Socialista. Pedro Sánchez, como le dijo el presidente Bueno, va a perder las elecciones y por lo tanto está desesperado. Y al estar desesperado sabíamos que podía incurrir algunos, en fin, algunos argumentos estrambóticos o algunos errores de cálculo. Pero nunca pensamos que iba a acudir no al debate, sino al insulto más profundo, a la mentira, a la descalificación, a la mala educación.
Lejos de mostrar cualquier atisbo de haberse equivocado, en el PSOE, empezando por Sánchez, están muy satisfechos de haber insultado a Rajoy y mucho más que Podemos. Es decir, de lo que se trataba es de ser más machote que los de Podemos a la hora de estar enfrente de Rajoy, ser mucho más machote que Pablo Iglesias y compañía. Sánchez ha seguido con la misma rima en el día de hoy, diciendo que es lo que piensan millones de españoles, y con lo de la falta de decencia. Sobre el uso de la palabra indecente y la decencia ha hablado el portavoz del PSOE en Madrid, el catedrático Gabilondo.
Bueno, yo no soy quien ni para estar ahí, ni menos para dar lecciones, ¿no? Esa es una palabra que se puede leer en muchísimos sentidos, desde luego, y también esa palabra no es la palabra que a mí más me gusta, ni me imagino yo más o menos diciéndola, pero esto no, igual lo que habla es más bien de mi tibieza.
Y luego están los que no se han estrenado y que van de salvadores precisamente porque son las novedades y no tienen gasto ni desgaste. Hasta que dure y llegue el gasto y el desgaste. Hoy Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, por cierto, entrevistado por Herrera, se ha puesto a citar la regeneración de la que hablaba Costa y Ortega. Ya no habla de Lenin, ahora habla de Costa y Ortega porque está en ese ejercicio de camuflaje político para llegar al objetivo. Luego ya quemará el libro de Costa y de Ortega, metafóricamente, claro, y volverá a Vladimir Ilich, que es el lúcido socialdemócrata, que es a quien estaba citando hace 4 días. Ahora cita a Costa y a Ortega. Iglesias, con Herrera.
Manuel Campo Vidal abrió una etapa histórica en España en 1993 con aquel debate entre Aznar y Felipe González y la cerró ayer. Creo que lo de ayer fue un epílogo a la historia política de este país y creo que por suerte nunca más tendremos que ver debates así.
Hay que ver cómo sentencia, ¿eh?, cómo marca las etapas de la historia de España, cuando empiezan, cuando no empiezan, cuando hubo un referéndum de independencia en Andalucía que no hubo, se lo sabe todo. Y parece que se lo sabe todo. Incluso parece que ha leído a Costa y a Ortega. Parece. Pues es una etapa política la de la Constitución del 78 que no tiene comparación en la historia, en lo bueno y en lo malo, incluso también en los errores. Bueno, si no hay comparación, luego ya después, que cada palo antes huela después, es lo que hay. También está en esa misma línea del fin de etapa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien marca distancia con los insultos de anoche, cosa que a día de hoy es fácil.
Soy muy crítico, como saben, con Mariano Rajoy en muchas cosas, pero yo nunca llegaré a insultarle. Me parece que con el insulto no se ganan los debates, se ganan con argumentos, ¿no? También es verdad que Rajoy también se rebotó, ¿no? Digamos, insultó también a Pedro Sánchez, pero eso de verdad, yo creo que anoche muchos españoles vimos que justo esto es lo que no queremos.
Rivera e Iglesias tienen su oportunidad porque son nuevos y nacidos en las televisiones. Rivera tiene más bagaje político que Iglesias porque lo que ha hecho Rivera en Cataluña tiene un mérito notable. Enfrentarse al independentismo, al nacionalismo catalán y a todas las cosas que significan el nacionalismo catalán. Pero están con el fin de la etapa constitucional porque son nuevos. Ya veremos, son los líderes emergentes que, por cierto, han asistido hoy al funeral en Madrid, en una de las sedes de la Policía Nacional en Madrid, en el complejo de Canillas, por los dos policías muertos en el tiroteo en la Embajada de España en Kabul, en el asalto a la Embajada Española. Han asistido los reyes y ha presidido la ceremonia el obispo castrense don Juan del Río, que ha pasado después por los micrófonos de la cadena COPE en la tarde con Expósito.
Es un atentado, una blasfema contra Dios y contra la dignidad humana, ¿no? Porque es una manipulación de lo sagrado. Y por lo tanto, cuando se manipula lo sagrado por intereses de unos pocos, se produce lo que es un fundamentalismo que lleva a la irracionalización de la religión y, por lo tanto, lleva a lo que está llevando.
Pues hablaremos, por supuesto, en la linterna de esta noche de estos seres caídos en Afganistán. Descanse en paz el agente Isidro Gavino San Martín y el subinspector Jorge García Tudela, ambos miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Descansen en paz. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad. con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Cerradas por amenaza de bomba todas las escuelas de Los Ángeles.
El aviso se ha hecho a través de correo electrónico. La policía dice que es bastante creíble. Son 900 centros con más de 640.000 estudiantes. En Nueva York no le han dado credibilidad.
Francia usa por primera vez misiles crucero aire-tierra contra los terroristas del Daesh.
En una zona fronteriza entre Siria e Irak están dirigidos a edificios que el autodenominado Estado Islámico usa como cuarteles generales, centros de entrenamiento y almacenes logísticos.
Bruselas crea una policía de fronteras.
Una guardia fronteriza y otra costera para reforzar el control en los países desbordados por la llegada masiva de inmigrantes. Contaría con 1.500 agentes listos para actuar en un máximo de 3 días.
Más de 1.500 detenciones arbitrarias en la dictadura de Cuba en apenas 15 días.
En lo que llevamos del mes de diciembre, la ONU denuncia que en la mayoría de los casos no hay orden judicial. Muchos de los arrestos tienen lugar antes de ciertas reuniones o manifestaciones.
La bolsa rompe con su peor racha.
Tras 10 sesiones de bajada, SOIX ha disparado el 3% y ha recuperado los 9.700 puntos, animada por la mejora del precio del petróleo y a la espera de que mañana Estados Unidos suba los tipos de interés.
La fiscal general del Estado dará una respuesta cercana y humana a la carta remitida ayer por los padres de dos guardias civiles asesinados por ETA en 2009.
En ella pedía la dimisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Le acusaban de no pedir prisión para el etarra Aitor Elizarán, huido y procesado por un delito de lesa humanidad.
Más de 60.000 personas afectadas por los retrasos en el Cercanías de Barcelona.
Por un nuevo robo de cable de alto voltaje de las vías, 200 trenes han sufrido las consecuencias. Mañana 3 líneas funcionarán al 50%. El servicio se va a reforzar con autobuses.
Las carreteras españolas tienen 208 puntos negros.
Representan un 14% del total de la red. Galicia y Cataluña concentran el mayor número. La Nacional 320 entre Guadalajara y Madrid es la más peligrosa, según un estudio en el que ha participado el RACE.
Montserrat Caballé acepta 6 meses de cárcel.
Por defraudar a Hacienda $500.000 de euros en la declaración del año 2010. Ha declarado desde su casa por videoconferencia por motivos de salud. Tendrá que pagar una multa de 250.000 euros.
Cervantes ya tiene una estrella con su nombre.
Y Quijote, Rocinante, Sancho y Dulcinea dan nombre a los 4 planetas que forman parte de su órbita. Ha sido gracias a una iniciativa de la Sociedad de Astronomía y el Planetario de Pamplona.
Ya conocemos el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero.
El Santo Padre reitera que se está viviendo una tercera guerra mundial en fases. Además, pide gestos valientes de los gobiernos con los más frágiles, repensar las leyes de inmigración o mejorar las condiciones de las cárceles.
Deportes Fútbol, comienzan hoy los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey.
Con 2 duelos entre equipos de primera, el Sporting Betis y el Español Levante completa la jornada, el Sevilla Logroñés y el Deportivo Llagostera. Por lo demás, y según viene contando COPE, a pesar de las últimas derrotas, el Real Madrid cree que Benítez no es el problema y sí la solución.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios a través de las opiniones, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Y que nos pueden dejar, por ejemplo, en nuestro muro de facebook.com/lalinterna, si lo prefieren, también en nuestra cuenta de Twitter, que es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un teléfono móvil al que nos pueden mandar sus audios a través del WhatsApp. Es este número, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes quién cree que ganó el debate de ayer, y ahora mismo gana con el 63% de los votos Mariano Rajoy. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Santi dice: no lo sé, solo puedo decir que fue una vergüenza. Y en el Twitter de La Linterna, Jordi comenta: el presidente del gobierno mantuvo el tipo. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana miércoles las temperaturas volverán a ser las protagonistas, ya que seguirán significativamente por encima de los valores normales, principalmente en la zona centro y este peninsular. Las nubes cubrirán el tercio norte peninsular y podrá llover de manera dispersa en el litoral gallego. Tampoco se descartan los chubascos de niebla matinales en Castilla y León, Cataluña y Mallorca, además de las calimas en las Islas Canarias.
Está contando coches a esta hora Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico. Buenas noches.
Buenas noches. Todavía con problemas en la Comunidad de Madrid, en la 6, la carretera de La Coruña. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un tramo que ronda los 7 kilómetros entre el nudo de Puerta de Hierro y Majadahonda, tanto en la entrada como en la salida de la capital. Más problemas de los habituales. En el resto de entradas a la capital ha mejorado la situación, pero todavía la 2, la carretera de Barcelona, tiene pequeñas dificultades en Torrejón de Ardoz. Hay también pequeños problemas en la salida por la de Toledo, la 42, a la altura de Fuenlabrada, y en la M40 hay pequeñas complicaciones en Coslada, sentido carretera de Valencia, y a la altura de los túneles del Pardo. También mejora la situación en la provincia de Barcelona, aunque la ronda de Dalt, la B20, tiene todavía circulación lenta en tramos de 3 kilómetros en ambos sentidos. También quedan algunas dificultades en la AP7 en el Papiol, sentido Tarragona, secuela de un accidente. Quedan también retenciones por otro accidente en Girona, en la AP7, a la altura de Vilablareix, en sentido Francia, y más adelante ya a la altura de la Jonquera, hay otra retención de en torno a los 3 kilómetros. Cuidado en la provincia de Sevilla, porque en la S30 por accidente, en el kilómetro 16, está cortado parte de un carril cerca del puente de Reina Sofía, dirección Camas, y hay también pequeñas dificultades por una avería en Cáceres. En la A5, en el kilómetro 265, a la altura de Santa Cruz de la Sierra, se mantiene cortado parte de un carril, dirección Madrid. Cuidado en Lugo, en la 8, porque en la zona de Abadín, en el kilómetro 538, se van a encontrar cortado también parcialmente la calzada, sentido Bahamonde, por otro accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial con Jauregui y Quevedo, tenemos una conversación pendiente para contar de un grupo de periodistas con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, entre los periodistas María Daván en Santander.
Sí, para Mariano Rajoy la gran vencedora de ayer, Juan Pablo, fue la buena educación, y es que para el presidente a la mayoría de los españoles desagrada enormemente lo que vieron, porque valoran la mesura y que no se insulte al adversario. Dice Rajoy que el presidente decía Rajoy que él ha debatido otras veces con Zapatero y con Rubalcaba, pero que entonces tuvo la sensación de que se respetaba al que estaba enfrente, cosa que no pasó ayer, y es que decía literalmente esa broma no se la aguantó. Porque a su juicio Sánchez no es que fuera duro, fue, como dijo, ruin, mezquino y miserable, unas acusaciones que le salieron del alma. Al finalizar el debate sí que se saludaron, la iniciativa salió, dice, del propio Rajoy. El jefe del Ejecutivo eludía, eso sí, entrar en quiliera sobre resultados del próximo domingo. Solo sabe, dice, que el PP va a ser la primera fuerza política y a partir de aquí, subrayaba, sería aconsejable un acuerdo de gobernabilidad para ofrecer una cierta estabilidad política.
¿Y confidencial?
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Decía Rajoy en esa conversación en la que ha estado María Daván en Santander que habrá que pensar en los pactos postelectorales.
Sí.
Y hay gente que está en ello, ¿no?
Hay mucho sobre eso. Espera, primero yo, Federico, sé lo que vas a decir tú.
Yo no he dicho nada.
No hemos dicho nada, ni Federico ni yo. Tú, adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Tú no, como Pedro como Sánchez de ayer, interrúmpenos.
Como ya hemos hablado Federico y yo, porque hay que decirlo todo. Nosotros elaboramos todos los días un poco previamente lo que vamos a decir aquí, como es lógico.
Incluso las interrupciones las pactáis.
Bueno, casi.
Incluso el Tedejo Colmenarejo lo tenemos pactado.
Todo. Venga, dale.
A ver, el otro día yo dije que Felipe González estaba urdiendo un pacto entre el PSOE y gente del IBEX, del Consejo de la Competitividad, por cuenta un poco del PP. Yo creo que esto era así. Yo creo que, por lo visto, estaba con más gente, y eso no lo sabía yo, y Federico me ha alumbrado, y ahora lo cuenta Federico.
Sí.
Yo creo que, en todo caso, lo que ocurrió ayer en el debate ha dinamitado cualquier posibilidad de pacto, no de PSOE-PP, quizá, eso pueda ser, pero desde luego de Sánchez-Rajoy, absolutamente. Yo nunca he visto a Mariano Rajoy, que es un hombre flemático,
sí,
tan indignado, sí, perder tanto la...
Sí.
La calma,
sí,
como ayer. Supongo que os pasará exactamente igual a vosotros.
Nunca antes.
A mí me dicen que cualquier contacto en ese sentido ha quedado absolutamente dinamitado. Y me dicen que Felipe González que quería abrir todas las puertas a cualquier tipo de pacto que salve al PSOE, pues está bastante indignado, me dicen. Bastante indignado con Pedro Sánchez, claro. Eso es lo que me dicen. Eso es lo que yo puedo aportar al día siguiente.
Federico.
Creo que Federico puede aportar algo más.
Algo más, sí.
No, yo lo que yo sé que me han contado hoy y me parece muy relevante es que efectivamente había una serie de conversaciones en las que estaba implicado también Felipe González con la presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz, pero que esas conversaciones no se estaban produciendo con el Partido Popular, sino con Ciudadanos. Y que, de hecho, el pacto está prácticamente cerrado. El pacto consiste en que es un pacto que Susana Díaz viene buscando desde hace tiempo. Ella lo tiene,
lo tiene parcialmente en Andalucía con Rivera, ¿sí?
Y es el pacto que viene buscando para el PSOE en el futuro. Y el pacto consistiría, evidentemente, en que solo podría salir adelante siempre que la suma del Partido Socialista y de Ciudadanos tuviera un escaño más
que el PP,
que todos los escaños del PP. Porque si tuviera un escaño menos y eso supusiera la necesidad de contar con un tercer partido, que sería Podemos, entonces ya no podría haber pacto. Ellos solamente cuentan con la abstención de Podemos, pero nunca con la entrada de Podemos en ese pacto.
Yo creo que Felipe González ha estado trabajando un poco a todos los estos, porque yo no hablaba de contacto, por supuesto, sí, con Susana Díaz, sino con gente del IBEX, gente muy potente del IBEX, o del Consejo de Competitividad.
En ese acuerdo que dice Federico no entraría Pedro Sánchez.
No, esa es la segunda parte del pacto. Claro. La segunda parte del pacto es que lo que quieren hacer la vieja guardia del PSOE y Susana Díaz está de acuerdo es hacer que el propio domingo por la noche, que está buscando, Pedro Sánchez dimita. Y si no es un domingo por la noche, que sea pues una semana después en un comité federal.
Pero eso dependerá de los resultados.
Claro, eso es 80 más 60 es más que 0,100 y pico del PP. Claro,
eso es. Eso es siempre que el PP tenga 120 y ellos sumen
140.
140
que es lo que, por ejemplo, da hoy una encuesta que han publicado en Andorra.
Eso es.
En Andorra, sí.
Está publicada en Andorra.
La famosa encuesta que se salta la legalidad.
Andorra.
Que hace muy bien, todos los años.
Está en Andorra.
Claro, Andorra, el periódico.
El periódico de Andorra, exactamente.
Andorra.
Pues seguiremos informando de esto, porque esto es un asunto.
Este es el asunto crucial. De todas maneras, yo tengo para mí que ninguno de los dos contendientes ayer va a tener demasiado futuro político. Ya veremos.
Déjalo para luego, para la tertulia, que tienes guardia hoy tú,
Ya veremos, ya veremos.
Adiós, Fernando Jauregui. Hasta las 10 tú, Federico, te toca también esta semana, pero en otro momento. Adiós, Federico Quevedo. Mañana más información confidencial,
Hasta mañana.
Que os vaya bien a los dos, Adiós, 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 adiós. Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y alrededores de la cultura. 6 meses de cárcel para Montserrat Caballé por defraudar Hacienda. Alrededores de la cultura. Ramón García Pellegrini.
Un juez de Barcelona ha condenado a la soprano catalana a 6 meses de prisión tras alcanzarse un pacto con la fiscalía. Caballé reconoce haber cometido un fraude fiscal de 500.000 euros. La cantante pagará una multa de 250.000 y otra de 70.000 por intereses de demora, pero no irá a la cárcel.
Primer pase con público del Despertar de la Fuerza y las primeras impresiones son muy buenas.
3.500 privilegiados, Juan Pablo, abrieron anoche el cofre del Tesoro Galáctico. Asistieron en el Teatro Chino de Hollywood a la premier de la séptima entrega de Star Wars y hubo mucha emoción y aplausos. 50 millones de entradas ya prevendidas, 120.000 de ellas en España. A solo 3 días para el estreno, en la COPE hemos hablado con Han Solo y C-3PO. Ahí es nada. Isco Jiménez.
Si su profesión fuese un animal, sin lugar a dudas, sería un camaleón. Un día puede ser el capitán de un submarino nuclear.
Westergaard, Zimmer, cojan ese mensaje. Que Dios le ayude si se equivoca.
Un galo refunfuñón.
Y el perrito es Idefix.
Un peligroso caníbal.
Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
O el capitán del halcón milenario.
Chuy, hemos vuelto.
Bajo la piel de todos ellos respira el actor de doblaje, que no doblador, Camilo García. Aunque reconoce no ser un fanático de la saga...
No soy un seguidor acérrimo, pero sí me gusta verlas.
Nos colamos a bordo del Halcón Milenario para robarle unas primeras impresiones de lo que ofrece esta nueva entrega.
No puedo decir nada de lo que he visto ni de lo que he hecho, pero bueno, es una película que puede ser un gran éxito. Tiene todo suficiente para que sea un éxito enorme.
Verla el día de su estreno, el próximo 18 de diciembre, ya es prácticamente imposible. En 1977, cuando llegó la primera parte, la cosa era bien distinta.
Era increíble que aquello fuese a ser lo que luego fue, ¿no? Te digo, era una película de un director que no era excesivamente conocido. Los actores eran prácticamente nuevos. Bueno, era un Technicolor bonito, bien hecho, estaba bien montada la película... Pero nada más.
Una saga por la que han pasado infinidad de personajes, unos no han gustado mucho.
¡Tú me he vuelto a salvar!
Y otros se han vuelto indispensables.
Yo soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas.
Alberto Mieza interpreta a C3PO. Dentro del abanico de personajes al que se ha enfrentado Alberto Mieza.
¡Repite conmigo! ¡Hakuna Matata!
Este androide de protocolo se vuelve un reto al dotar de alma a un personaje que carece de expresividad.
Ante un personaje que no tiene unos ojos como los humanos, que no tiene expresividad, pues se trataba de un pequeño reto, que era darle esa vida que parece que tiene interior, y había que hacer un contraste, porque hacerlo totalmente robótico sin más era hacerlo muy frío, ya era muy frío por fuera.
A la espera de conocer qué nuevas aventuras nos deparan estos personajes, solo nos queda hacer caso a sus consejos.
Hola, soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas, así que te recomiendo que escuches COPE.
Chuy, sintoniza la cadena COPE, por favor.
Enseguida, en la cadena COPE, el deporte con la mano.
Que Han Solo es oyente de la COPE, ¿no?
¿Ya lo has escuchado?
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.